Para hablar de estos y otros temas, estamos en estos momentos en línea con el intendente del Hoyo, Paul Wisman. Bienvenido, Paul, al aire de Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias.
Bueno, en principio, como para repasar un poco la actualidad, si es que tiene algunos datos o al menos comentarnos cómo está la situación epidemiológica allí en el Hoyo y junto con esto, qué medidas se tomaron y cómo está la normalidad, vamos a decir, en estos momentos allí en la localidad.
Bien, perfecto. El otro día nos digamos adherimos totalmente al plan del digamos al DNU del gobierno nacional con las restricciones y el confinamiento, sobre todo hasta y los horarios que planteaba el gobierno nacional, que eran hasta las 18 horas, y a partir de hoy extendemos un poco ese horario de los comercios hasta las 20 hasta el día domingo. Y vamos a ir llevando así como minuto a minuto según se vaya desarrollando acá en la localidad. La realidad es que bajaron los casos. Tuvimos un pico hace una semana y media de casos y ya bajaron. Teníamos 50 y pico, ahora tenemos en este momento 43. Y vemos esto, que están bajando, tiene un correlato con las medidas. Evidentemente nosotros reforzamos las medidas, hicimos un comité de emergencia ad hoc, tuvimos una reunión con personal del hospital, la gente nuestra de inspectoría salió también a las calles, a los comercios, a reforzar todas las normas y los protocolos y bueno, focalizar en que la ola estaba en plena expansión y que teníamos que hacer todo lo posible para cuidarnos, porque el problema nuestro, si bien no somos una zona de máxima alerta, pero dependemos de terapia intensiva de Esquel, y eso, todas las unidades de terapia intensiva de Esquel están colmadas, así que nosotros no podemos generar nuevos casos.
Entonces, pasando en limpio, a partir de hoy, el horario de circulación para todos los vecinos y vecinas de allí del Hoyo se extiende hasta las 20 horas.
Hasta las 20 horas es el horario comercial y estamos permitiendo media hora más para, digamos, el regreso a casa.
Ajá, perfecto. ¿Y va a haber algún tipo de controles en los ingresos a la localidad? ¿Algún papel que tengan que tener a mano quienes circulen, tal vez llegando, no sé, del Lago Puelo, de aquí del Bolsón?
No, en realidad lo que sigue son las recomendaciones o instrucciones, que son todas las actividades en la cercanía hay que hacerlas, salvo los que somos esenciales, que podemos tener traslados, pero los controles se están haciendo, digamos, en general, no están focalizados. Nosotros hablamos con los intendentes Augusto, con Bruno Pogliano, y hablamos, digamos, con las autoridades de nuestra provincia para no repetir el retén en el paralelo que generamos, que ya queremos ver resuelta de otra manera.
Bueno, queremos hablar, por supuesto, de otros temas, pero antes vamos a introducir en la conversación, por si tiene alguna pregunta respecto a esto, a Walter Augello, que está en línea también.
Hola, Paul, ¿cómo va?
¿Qué tal, Walter? Tanto tiempo.
Tanto tiempo, ¿no? Más de un año.
No, hablamos por radio hace poco.
Ah, bueno. Bueno, uno se puede imaginar.
Ah, perdón.
No, pensaba en esto de los retenes, a mí, porque circuló bastante. Y no me pareció que fuese una discusión importante, porque cuando hubo retenes es porque no había circulación del virus. Por lo tanto, ahora que hay circulación del virus, esto del retén poco sentido tiene. Pero
básicamente el tema es que la idea es, digamos, restringir, porque el confinamiento está vigente. Y lo que uno tiene que justificar es por qué se mueve. Entonces ya ahí no va más allá de los límites geográficos provinciales, claro. ¿No? Sí. Y estos son los controles que estamos haciendo nosotros. Estamos controlando que las vecinas y los vecinos usen el tapabocas, que los distanciamientos, que no se distiendan las medidas de cuidado. Básicamente haciendo mucha docencia y mucho hincapié en que nos tenemos que cuidar.
Paul, te hago una consulta respecto a esto. ¿Qué es lo que pasa con aquellas personas que o estén circulando y no tengan cómo justificarlo, o no estén cumpliendo con alguna medida, no sé, el uso del tapabocas y demás, ¿qué es lo que puede llegar a pasar?
Mira, en realidad hay el DNU prevé sanciones, hay una ordenanza en la localidad que también prevé sanciones para quien no usa el tapaboca. Nosotros estamos yendo, como te dije recién, desde el lado de la docencia, la atención y la conciencia, para ir resolviendo esto.
Sí. Viste que en algunos lugares, cuando apareció el DNU este y otros, pusieron el grito en el cielo cierto sector, sobre todo el comercio. ¿Cómo es tu relación o la relación del municipio con el sector de comercio cuando se da una restricción? Te pregunto esto teniendo en cuenta que vos dijiste que prolongaban o por lo menos ampliaban la cuestión 2 horas, más allá de lo que dice el DNU, que es hasta las 18, y ustedes en el hoyo han dispuesto hasta las 20.
Sí, esto se decidió a partir del día de hoy, porque estamos viendo justamente, monitoreando el comportamiento, qué es lo que pasa en la localidad, y bueno, vemos que también el hecho de extender un poco el horario dispersa y ayuda a que no haya aglomeraciones de gente en los comercios. Ajá. Así que lo hacemos todo con mucho diálogo y mucho, estamos enfocados en nuestra batalla, es contra el coronavirus, es para que la cosa no se propague, y esto es el primer objetivo. Después lo vamos viendo con los comerciantes, también decidimos ampliar algunos rubros, digamos, de no esenciales, entendiendo que también se estaban respetando muchísimo los protocolos y se estaban cuidando, y en esos cuidados entendíamos que era mejor permitir que sigan trabajando.
Ajá. ¿Cuáles rubros serían?
Bueno, por ejemplo, el ciber de la localidad, después algunos negocios de compra de ropa en los cuales se puede, no son masivos. El pueblo del Hoyo tenemos, los comercios son contados, los conocemos, y hicimos un gran trabajo ahí desde marzo del año pasado que estamos trabajando con los comerciantes como para cuidar. Y bueno, entendemos que está sucediendo, nos estamos cuidando bien.
Bueno, entonces
realmente los problemas en el Hoyo se dieron en los eventos familiares, todos los casos que fueron así, que de propagación, tuvieron que ver con otras cuestiones, ¿no? Entonces en estos lugares en donde podemos controlar, entendemos que es mejor usarlo también como lugares de difusión de las medidas.
Bueno, justamente también dejar esto en claro, que sí siguen suspendidas todo tipo de actividades sociales, culturales, deportivas, eso sí sigue suspendido.
Totalmente, sí, eso sí.
Y en cuanto a la atención de las distintas oficinas municipales,
mira, nosotros estamos trabajando porque nosotros básicamente no podemos dejar de trabajar, porque tuvimos una catástrofe hace 2 meses y pico, y nada, no podríamos dejar de trabajar. Así que lo que sí, hicimos un esquema de burbujas y turnos, y bueno, de esa manera no estamos trabajando. Sí, esta semana no estamos haciendo atención al público.
Uh-huh. Bueno, y ahora... Y
estamos también aprovechando todo esto como para tratar de digitalizar lo más se puede todos los trámites municipales. Pero es un proceso que no es inmediato, pero en el que estamos abocados desde que nos hicimos cargo de la gestión.
Uh-huh. Bueno, lo mencionaba recién, ya pasaron más de 2 meses de los incendios. ¿Cómo se encuentra la localidad del Hoyo? ¿En qué se avanzó? ¿Qué cosas todavía siguen en situación compleja?
Bien, básicamente lo que se avanzó mucho es el aspecto de la atención a los damnificados y la construcción de las viviendas provisorias, que ya se están entregando las primeras, eso básicamente. Después todo lo que fueron las reparaciones parciales de los servicios públicos, tanto el agua como la luz, y también pudimos y estamos trabajando para las inversiones definitivas que hay que hacer para una mejor red del tendido eléctrico y del agua también. Después también se está haciendo un trabajo para la emergencia que podría llegar a derivar por el tema de la lluvia. ¿no? Porque si viene la época de lluvias y sabemos que puede haber problemas porque al haberse quemado la cubierta vegetal de las laderas, va a haber arrastre de material, arrastre de suelos, arrastre de cenizas, y bueno, eso puede ser problemático. Entonces también nos estamos reuniendo con el Comité de Emergencia, estamos trabajando con la Secretaría de Bosques, con el CIEFAP, distintos organismos, el Instituto Provincial del Agua, para ver todo lo que tiene que ver con los canales y ese trabajo. Así que estamos trabajando con ese ánimo de prevención y alertas tempranas para el caso de que hubiera alguna situación de nueva emergencia.
Bueno.
Y bueno, tenemos muchísimo trabajo, porque en paralelo estamos como renovando todas las luces del alumbrado público en la localidad, y bueno, yo qué sé, cuestiones que ya empezamos a retomar, que habían quedado pendientes desde el incendio.
Justamente estos últimos días, estas últimas semanas, trascendió mucho esta cuestión de este peligro de un potencial de una luz, por esto que comentabas, y además esto es una realidad, entonces digamos es un riesgo, pero que, sobre el que se está trabajando.
Sí, sí, se está trabajando, en realidad desde el 15 de marzo eso lo observamos, de hecho cuando nos recorrimos los distintos ministerios de Nación, hablamos con el ministro de Obras Públicas, Cato Poddi, con el secretario de Obras de Recursos Hídricos, Carlos Rodríguez, y justamente le planteamos lo que podía pasar, digamos, porque tenemos experiencia que después de los incendios puede haber problemas con desbordes y problemas del río, y acá tenemos el río Cuyén y todos los arroyos que bajan de la cordillera que se quemó, que es el arroyo Catarata, el arroyo Leiva, el arroyo La Arena, el arroyo Pedregoso, todos atraviesan nuestro valle, entonces todos generan o pueden generar alguna situación que tenemos que estar previniendo.
Walter.
La otra vez hablábamos con el intendente de Lago Puelo, con Augusto, que me parece que tiene COVID, así que los mejores deseos para Augusto, que
sí, sí, totalmente.
Que pase totalmente. Este trance, que no es nada simpático, ¿no? Sobre el trabajo con el ENOSA por la cuestión del agua, fundamentalmente, sobre todo teniendo en cuenta el suministro en el hoyo. ¿Tuvieron avances? ¿Hay algún tipo de trabajo que se inició? ¿Algún diagnóstico? ¿Plazos?
Sí, sí, acá se está avanzando, sobre todo en el tema diseños, algunas pequeñas reparaciones que se hicieron y que ahora se empiezan a profundizar, pero básicamente hay que, digamos, lo que se hizo, se puso en marcha el sistema y está funcionando, pero funciona con dificultades por todo lo que tiene que ver con el material de las aguas que bajan turbias cada vez que hay una lluvia, y entonces la planta de lo que sería la decantación y las plantas de filtrado hay que adecuarlos. Bueno, pero estamos trabajando muy de forma muy articulada con la Dirección de Servicios Públicos, con con Toro y toda la gente que está en tema del agua de acá. Y la semana pasada tuvimos la visita de dos técnicos de ENOSA que estuvieron justamente viendo todas las inversiones, porque el gobierno nacional ya dijo que van a hacer inversiones que hay que hacer, así que estuvieron los técnicos de ellos con los técnicos nuestros recorriendo la zona.
Uh-huh. Tenemos la cuestión de la pandemia y el arrastre que tiene, la cuestión del incendio, y algunos otros temitas que dan vueltas ahí, que tienen un impacto, digo, por tomar algo nada más, no solo el tema de salud, de reconstrucción. El tema económico, seguramente la recaudación del municipio ha caído mucho, en el marco también de una provincia que aparentemente está quebrada. ¿Cómo cierran las cuentas ustedes? Y en todo caso, ¿hay algún tipo, de operatoria para con los comerciantes, la población del hoyo, para minimizar cuestiones impositivas, tributarias?
Sí, sí, sí. Nosotros el otro día se sancionó hace dos semanas una moratoria impositiva con beneficios y especiales cuidados para quienes demuestren ser damnificados de la emergencia, de los damnificados directos, tienen un tratamiento, y después toda la localidad fue damnificada de mayor o menor medida, porque estuvimos casi un mes y medio con graves problemas en los servicios, y también estábamos atendiendo la emergencia directa, digamos. Acá el fuego duró más de un mes, y tuvimos más de un mes la amenaza del fuego, y también es el incendio cortó de forma precipitada la temporada de verano, que venía siendo un éxito, pero se terminó abruptamente. Así que sí, hicimos una moratoria, y estamos armando todos los planes de regularización. Tenemos también una situación impositiva histórica del pueblo, que es mala, que con una bajo porcentaje de cumplimiento. Entonces estamos viendo de generar los mecanismos para que se vaya blanqueando esa situación y que llegar a un esquema más justo, en el cual tal vez pagando menos impuestos, pero que todos paguen.
Sí, por lo general, por lo que tengo entendido, buena parte de los recursos que obtienen los municipios, como El Hoyo, Lago Puelo, tiene que ver con lo que aporta la provincia en cuanto a regalías. ¿Cómo están con eso? ¿Si están cumpliendo desde la provincia con las remesas de dinero o cualquier otra ayuda en el marco de esta crisis?
Sí, eso es automático. Eso el año pasado fue muy crítico, porque lo que pasó, además de que el municipio de El Hoyo venía en una situación complicada, es que al caer abruptamente el precio del petróleo, nuestra economía, en particular el municipio de El Hoyo, explica más del 70% de ingresos que vienen de la provincia, y el petróleo explica el 60% de ese 70%, o sea que al caerse en un momento el dólar del petróleo valió menos $40 el barril, ahora está en un valor de más de 70, o sea que es lo que más o menos es el valor que deberían dar. Dentro de esos valores la municipalidad busca cierto equilibrio precario. Nosotros tenemos que buscar no un equilibrio, nosotros tenemos que buscar una economía fuerte, que es lo que estamos haciendo con proyectos de desarrollo, proyectos de crecimiento económico. Así que bueno, estamos trabajando para eso. Entonces en todos esos frentes, por un lado generamos condiciones para superar la crisis con esta moratoria, estamos generando condiciones para que los contribuyentes regularicen, poder digamos que todos se integren y todos digamos generar un esquema más justo. Y después tenemos que apuntar a un plan de desarrollo económico para que podamos tener nuestros propios ingresos y ser emanciparnos, soberanos económicamente.
Y en este marco, bueno, obviamente el Estado, en este caso el Estado municipal, tiene un rol fundamental para articular y demás. Y en la Argentina, en momentos de crisis, siempre se ha mirado a un sector que vos conocés bastante bien, que es el cooperativismo. En este esquema que vos decís, lograr cierta soberanía económico-financiera para el municipio, ¿cómo encastra la cuestión de la función del Estado con la formación de cooperativas? Teniendo en cuenta de que por ahí alguna actividad privada está bastante hecha bolsa como para lograr otros emprendimientos, y parece ser la salida el asociativismo.
El asociativismo es una salida, claramente, y sobre todo siempre se manifestó y fue evidente en épocas de crisis, en épocas de crisis donde la inversión privada es más complicada, el inversor privado, muchas veces se busca el inversor que viene de afuera, hace números y dice esto no es rentable, y no lo hace. Ahora, las cooperativas generalmente están hechas acá con vecinas y vecinos de la localidad, que no tenemos que venir, ya estamos, o que tenemos tierra, o tenemos tiempo, o tenemos trabajo, o tenemos un conocimiento, y el cooperativismo básicamente es una organización solidaria de esos deseos de resolución. Nosotros, una de las cuestiones que estamos viendo es una discusión con el tema de servicios públicos y la electricidad, y entendemos que la cooperativa puede ser una solución para eso, porque no solo la vemos como una cooperativa de distribución que garantice la calidad del servicio, sino que también con las leyes de GAI podríamos dedicarnos a la generación de energía con los métodos, digamos, no tradicionales, con métodos que cuiden, sean más cuidadosos del medio ambiente. Así que, como el cómo, por ejemplo, la generación solar o eólica o hidráulica, es que habría que evaluarla, pero podríamos ser generadores, podríamos estar produciendo otro tipo de cosas. En este momento, y hoy se iba a anunciar, se postergó por una serie de otras cuestiones, el proyecto productivo del cannabis. Nosotros pensamos que ahí hay un lugar para que la comarca andina genere economía. Y lo digo, más allá de todo el aspecto que tiene que ver con lo legal, con sacar de la clandestinidad consumos que se han demostrado que son beneficiosos para un montón de cuestiones terapéuticas, pero por otro lado, hoy Argentina importa cannabis para hacer un montón de tratamientos que se podrían estar produciendo acá en la zona, porque sabemos que agroecológicamente tenemos condiciones inmejorables, hay una cultura canábica de la zona. Entonces, organizando esto, yo creo que acá tenemos una posibilidad, un potencial de desarrollo económico fundamental, fenomenal, y que, bueno, puede poner la economía nuestra de otra manera.
Sí. Hay, bueno, proyectos hay. De hecho, cuando vos asumís y das el primer discurso con respecto al perfil que va a tener la gestión, diagramaste o por lo menos perfilaste cuáles eran las actividades a las cuales se le iba a dar mayor interés, con esto de incluir a la mayor parte de la comunidad. Bueno, después vino la pandemia, hay algunos gobiernos, algunas gestiones que continúan después de las elecciones, ustedes tienen una gestión nueva, y yo al menos tengo para mí que las gestiones nuevas también le pasa, creería, al gobierno nacional, que la pandemia lo que generó, entre otras cosas, es como una suerte de gestión de transición, porque todo aquello que se pretendía hacer se vio de alguna manera, o de todas maneras, cortado por el tema de la pandemia. Encima, en el noroeste del Chubut, el tema del incendio. ¿Vos considerás que están, por lo menos en este periodo, en un momento de transición? ¿Y después de la transición, qué?
Buena pregunta. De alguna manera siempre es transición. Lo que veo, sí, es que nos tocaron tiempos que son difíciles en la provincia de Chubut, que ya venía complicada, digamos, era más complicada que las otras provincias. El país había quedado devastado después de los 4 años del macrismo, sobre todo las pymes, las pequeñas empresas, bueno, toda la economía se había frenado, habíamos tenido picos de inflación tremendos, porque hoy da gracia ver a algunos funcionarios del gobierno anterior horrorizados con esta inflación, cuando o con lo que pasa con el dólar o con la deuda, cuando, digamos, uno hace memoria de cómo dejaron el país y no tienen cara de hablar de estas cosas. Pero bueno, el país estaba muy mal y la provincia de Chubut estaba especialmente mal. Encima de eso, a los 3 meses nos toca la pandemia. Yo a los 6 meses tuve un intento de destitución. A los 9 meses tuve un incendio catastrófico que arrasó mi ciudad. Digo, yo creo que, más allá de todo y lo bravo que es todo esto, nos está poniendo en nuestro eje, no hace más que fortalecer qué es lo que venimos a hacer nosotros. Nosotros venimos a poner el pueblo en marcha, a reconstruirlo con diseño, incluyendo todos los sectores, pensando en un gobierno para todos y todas y todes, y en eso estamos. Yo en ese sentido no me veo en transición, veo sí en un momento turbulento, complicado, lleno de dificultades, pero veo que nosotros no perdimos nuestro norte, nosotros vamos hacia el mismo lugar que tiene que ver con esto, que tiene que ver con un desarrollo que no deje a nadie afuera, un desarrollo pensando con todo el pueblo adentro y pensándolo desde el pueblo, pensándolo con el pueblo, y incluyendo también todo lo que es ciencia, tecnología, diseño. Me parece que en ese sentido, más allá de todo lo horrible, porque decís, bueno, la pandemia, el confinamiento nos deja en casa a muchos y muchas, pero también dejarnos en casa es la posibilidad de estar repensando. El año pasado se hicieron un montón de invernáculos, se cultivó como nunca, y también todas estas otras miradas articuladas, solidarias, me parece que es una oportunidad fenomenal que tenemos. Así que lo veo más como un punto de inicio muy fuerte que como una transición.
Paul, nos llegan algunos mensajes de la audiencia que voy a compartir con usted, porque son preguntas para usted. Uno dice, hola, buen día. Estaría bueno preguntarle a Wisman por qué razón el Banco del Chubut, que paga la habilitación municipal, no se le exige que cumpla con las normas de prevención de COVID y coloque alcohol en gel. Los cajeros automáticos son un foco terrible de contagio. Hace meses de esta situación y no se ve una coherencia en hacer cumplir los protocolos de manera igualitaria para todos.
Bueno, no es tan así. Nosotros estamos haciendo permanentemente los repasos, estamos recorriendo y a quien no cumple le estamos cumpliendo. Vamos a ver, sí, yo la vez pasada me pasó mire y le cajé lo del hoyo y hicimos el comentario, me decían que se lo robaban a los chufchufes esos del alcohol en gel o del alcohol 70, pero nada, nosotros volvemos una y otra vez a la carga. Esto es así y acá no hay preferencias, acá todo el mundo tiene que cumplir las normas.
Otra de las dudas que llega de los oyentes tiene que ver, en un momento mencionamos esta cuestión de que están suspendidas distintas actividades, entre ellas las deportivas. Están suspendidas las actividades deportivas, pero no las de esparcimiento. Quien quiera salir a caminar, correr, andar en bicicleta en la localidad del Hoyo, ¿se puede seguir realizando esta actividad?
Mirá, entiendo que sí, porque en el decreto era claro que eran las, y sobre todo las colectivas, pero el esparcimiento se puede, está permitido.
Bueno, buenísimo, perfecto. Walter, no sé si te quedó algo pendiente o ya cerramos la nota, si no.
No, en todo caso, lo convocaremos nuevamente, intendente. ¿Seguro? ¿Qué le parece?
A mí me parece, Eduardo, siempre un gusto hablar con ustedes, Walter y Ornella. Bueno. Todos los compañeros y las compañeras nacionales.
Bueno, Paul, muchísimas gracias por estos minutos. Vamos a estar pendiente de lo que vaya sucediendo allí en el Hoyo y nos comunicaremos seguramente. Hasta luego y muchas gracias.
Bueno, chao, hasta luego. Saludos a la audiencia también.